Pues bienvenidos, valientes, a los que no asusta el frío. Y yo creo que, aunque aquí en este aula siempre estamos un poco destemplados en cuanto al clima, pero seguramente que no vamos a olvidar del frío. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro ejercicio. El ejercicio que teníamos es sobre uno de los capítulos, sin duda, más interesantes y más bellos del Evangelio según San Lucas, el último de sus capítulos, el capítulo 24, ¿no? Un capítulo en el que recoge San Lucas todos los datos que tiene y añade sus reflexiones acerca de la resurrección de Jesús. El capítulo empieza con una observación de tipo temporal. El primer día de la semana de madrugada, ¿el primer día de la semana cuál es? Está hablando ya, fijaos, en cristiano. No habla en judío. Para un judío, ¿cuál es el primer día de la semana? El sábado. Luego, Lucas pertenece ya a una generación en la cual estaba asumido que el primer día de la semana era el día del Señor. Dies Dominica, así se decía. La palabra Dominica pasó a nuestra lengua como domingo. Por eso se llama domingo, ¿no? Es Dies Dominica, día del Señor. Es, por tanto, el día después del sábado. El día del Señor es el día después del sábado. Jesús muere el viernes, pasa el sábado y el primer día de la semana para un cristiano, el día después del sábado para un judío, es cuando se nos cuenta la resurrección. Observad esto porque veis cómo quien escribe es ya un cristiano, que tiene un lenguaje cristiano. Esto indica que ha habido una evolución de tiempo. Los lenguajes no se imponen así por las buenas. Bien, yo os pedía, en primer lugar, leer el texto. Para hacer estos ejercicios hay que leer el texto varias veces, leerlo despacio, leerlo buscando lo que se nos pide. Y, curiosamente, cuando uno lo hace, encuentra cosas insospechadas, cosas que, en la mayoría de las veces, cuando lo había leído antes, se le habían pasado por alto. Intenta descubrir los cuatro relatos de la resurrección de Jesús que ha recogido aquí Lucas. Una pequeña observación. Cuando yo en los escritos que os doy pongo la abreviatura LC, me refiero no al Lucas que escribió, sino al Evangelio. Cuando me quiero referir al Lucas escritor, lo pongo completo. Por tanto, la abreviatura es siempre el Evangelio según Lucas. ¿De acuerdo? Esto para que todos sepáis interpretar. Los cuatro relatos. ¿Quién me habla? ¿Quién me los dice? ¿Quién los ha encontrado, los cuatro relatos? Cuatro relatos sobre la resurrección. Adelante. Cuando llegan las mujeres, el relato de la tumba vacía, ¿no? El relato de los discípulos de Emaús, que es el más largo. La aparición a los 11 que están en el cenáculo, ¿no? Y la ascensión. Cuatro relatos. Fijaos que Lucas hace todo esto de una manera continuada. Estos cuatro relatos, os voy a preguntar, hacer una pregunta ahora, de las difíciles, ¿eh? Estos cuatro relatos, ¿en cuánto tiempo dice Lucas que ocurrieron? ¿En cuántos días? ¿En muchos días? ¿En pocos días? ¿Dónde lo pone? No digan lo que tienen aquí. Tienen que decir lo que tienen en el texto. ¿Dónde lo pone? Lo de los 40 días. ¿Lo pone o no lo pone? ¿No lo pone? ¿Perdón? Pero eso, no, una cosa es que accede a los 40 días. Estamos preguntando en este relato. ¿Dónde pone en este relato 40 días? No lo pone. Luego, por eso la pregunta que os hago es difícil. Estos cuatro relatos, ¿en cuánto tiempo los sitúa Lucas? A ver, ¿qué me dice? En el mismo día. ¿Cómo se prueba eso? Fijaos qué sencillo. Leed nada más el comienzo de cada relato. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron. El primer día de madrugada es en la madrugada del domingo, ¿no? Segundo relato. Aquel mismo día, dos de ellos, luego estamos en el mismo día, ¿no? El tercer relato. Teníamos que empezar cuando llegan los dos de Maús, ¿no? Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando, tiempo, han ido a Emaús, han vuelto en el mismo día. Y después, dice, y los sacó hasta cerca de Betania. ¿Qué día? El mismo día. Aquí os voy a contar una cosa que no habíais caído seguramente. Habéis dicho 40 días, tenéis razón. Pero no está aquí. ¿Dónde está lo de los 40 días? ¿Quién me lo sabe decir? Es de Lucas. ¿Quién me lo sabe decir? En los Hechos de los Apóstoles. Mirad, Lucas termina su evangelio con la ascensión del Señor. Pero la ascensión del Señor en este final es un acto solemne. Observad que el Señor se eleva, bendice a sus discípulos y todo termina. El libro de los Hechos de los Apóstoles, si lo miráis en vuestra Biblia, empieza también con la ascensión del Señor, pero allí lo saca fuera a Jerusalén después de 40 días. ¿Esto qué nos está indicando? Los 40 días son, 40 es siempre un número bíblico que tiene un significado profundo. 40 días en el desierto, 40 días ayuna Jesús, 40 días necesita Elías para caminar desde Jerusalén hasta el Monte Santo del Señor. 40 es un número siempre sagrado, un número simbólico. Indica un tiempo que conduce a algo. 40 días en el desierto hasta encontrar la tierra prometida. 40 días de ayuno hasta vencer al demonio y anunciar la buena noticia. 40 días caminando Elías con aquel alimento hasta que se encuentra con el Señor en el monte Horeb. 40 días de nuestra cuaresma. ¿Qué sentido tiene nuestra cuaresma? ¿Tiene sentido por sí misma? No. Qué horrible sería que nos quedáramos en cuaresma siempre, ¿no? La cuaresma, los 40 días, ¿en qué terminan? En la resurrección del Señor. Es el camino de preparación hasta la resurrección. 40 días siempre es un camino de preparación para algo. Este es el significado simbólico de los 40 días. Por tanto, también 40 días me parece que dura el diluvio, no lo recuerdo bien, pero me parece que también. Es hasta que vuelve otra vez. Es la cuarentena, exactamente, en cierto modo, de ahí deriva. Por tanto, esos 40 días de Lucas en el libro de los Hechos, no tenemos que tomárnoslos al estilo matemático. Tanto el libro de los Evangelios como el libro de San Lucas y de los Hechos no son historias en sentido estricto, no es la biografía de Jesús, no es la historia de los orígenes del cristianismo. Son libros para anunciar la buena noticia de Jesús. Son libros, por tanto, en las que con un material básicamente histórico se narra algo que ayude a quien lo lee a encontrarse con Cristo y a descubrirse a sí mismo. Este es el sentido. Por tanto, aquí no tienen, porque sería una contradicción que el mismo autor, que tiene dos partes en la obra, en el final de los evangelios nos dice que Jesús resucita y sube al cielo al mismo día, y en el principio de los hechos nos dice que es 40 días después. Este tipo de afirmaciones nos las vamos a encontrar muchas veces. Ah, bueno, es que esto, si no te lo explican, es verdad, necesitamos formarnos. Hoy lo vamos a ver cómo los mismos cristianos primeros sabían que necesitaban formarse. Pero es que si no, no entendemos nada. Jesús estuvo 40 días matemáticamente, ni uno más ni uno menos, ayunando. 40 días, estuvo un tiempo largo, que es el camino de preparación para anunciar la buena noticia. Siempre esto es lo que significa el número 40 en la Biblia. Cuando os lo encontréis, no lo olvidéis. Un camino de preparación, de conversión, hacia una meta que tiene sentido. Y lo que da sentido al camino es la meta. Muy bien, esto, aparte de esto, ya hemos visto los datos cronológicos. Para Lucas, todo ocurre en un solo día, el domingo, el día de la resurrección. ¿Esto está claro? ¿Todo el mundo lo ha entendido? Bueno, ¿era difícil la pregunta? No. Poner un título a cada una de estas cuatro partes no tiene sentido, ¿no? Es una cosa sencilla. Seguro que habéis puesto títulos preciosos. Pero nos centramos ahora en el camino de Emaús. Trate de estructurar este relato a partir de los siguientes títulos. La verdad es que os lo pongo fácil, ¿eh? La salida de los dos discípulos de Jerusalén a su pueblo. ¿Esto qué ocupa? Versos, versos, números. A ver, 13 y 14, ¿todos de acuerdo? Encuentro con un caminante. 15. Llegaba al pueblo y ruego al caminante de que se quede. ¿De acuerdo? 28, 29. Hay que tener el texto abierto, ¿eh? Todos abridme los evangelios, por favor. En estas clases, si no nos traemos la Biblia, ¿cuándo nos las vamos a llevar? ¿En el teléfono o donde queráis? Y finalmente, vuelta a Jerusalén. Hasta el final del relato, que conecta exactamente con qué, con el encuentro con los 11 que decían, era verdad. Eso es. Esto, ¿por qué os hago esto? Para que os fijéis que un relato tiene siempre una estructura. Lucas es buen escritor, no escribe de cualquier manera, organiza su relato en unas partes, dos que se marchan, la desesperanza, un caminante que se encuentra, les llama zoquetes y les empieza a explicar cómo la escritura habla del Señor. Cuando dice aquí la escritura, ¿qué es lo que se entiende? ¿Qué entendéis por...? Dice... ¿Qué dice? Entonces, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¿Qué son las escrituras?
El Antiguo Testamento,
¿no? La Biblia judía todavía no es el Antiguo Testamento, porque para que haya un Antiguo Testamento tiene que haber un nuevo, ¿no? No puede haber un antiguo si no hay dos. Todavía no existe en este caso. Estamos, por tanto, en la Biblia judía, que hereda los cristianos a través de Jesús y de los discípulos, y al lado del testimonio de la tradición de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, lo llamamos antiguo. Pero observad que de quien habla de Jesús es el Antiguo Testamento. ¿Os dais cuenta? Hay que caer en esto. Porque decíamos, todas las escrituras hablan de Jesús, evidentemente los evangelios. No. Esos no existen todavía. Las escrituras aquí nos lo ha explicado muy bien. Desde, dice, comenzando por Moisés, siendo por los profetas. Cuando dice comenzando por Moisés, ¿por qué libro se está diciendo del Antiguo Testamento? El Éxodo, y se salta el Génesis, y no busca el Levítico. Mirad, aquí en esta frase está el modo como los judíos en tiempo de Jesús y aún hoy nombran la Escritura. Para un judío, la Sagrada Escritura está compuesta de la ley, Moisés, Torá, de los profetas, Nevi'im, y de los escritos, Ketuvim. Tres partes. Cuando dice la ley, o los libros de Moisés, es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ese es Moisés. Desde Moisés, empezando por Moisés, no por Moisés la persona, sino por los libros de Moisés, es de lo que habla aquí. Por tanto, les está dando un cursillo bíblico, como el que hacemos aquí nosotros. La gran suerte es que se lo pudo dar Jesús, y además de camino, con lo cual cuerpo y alma, pues, a la perfección, ¿no? Pero, empezando por Moisés, por los libros de Moisés, por tanto, por el Pentateuco, y siguiendo por los profetas. Los profetas, para un lector judío, cuando dice los profetas, refiriéndose a las escrituras, son dos partes. Lo que llama los profetas escritores, los conocemos, ¿no? Isaías, Jeremías, menos Daniel, que los judíos no lo consideraban profeta, y los libros que Israel consideraba escritos por profetas. Los libros de los Samuel, los libros de los reyes, los libros de las crónicas. Por tanto, lo que llamamos nosotros libros históricos. Estos son los profetas. Por tanto, Jesús les hace un repaso por toda la Biblia. Queda todavía una tercera parte que aquí no se nombra, se nombra un poquito más adelante, dice los profetas y los salmos. Esta palabra, los salmos, no solamente es el salterio, sino los libros sapienciales o didácticos, o poéticos, como los queramos llamar. Tres partes, la escritura judía, no lo olvidéis nunca más. Ley, profetas, escritos. ¿De acuerdo? Ley o libros de Moisés. Profetas, escritores y libros históricos. Escritos todos los demás libros, los poéticos, los sapienciales. Esto sí lo sabíais, ¿no? Por tanto, Jesús les da un repaso a todas las escrituras. Y escrituras son estos tres que hemos dicho. El Antiguo Testamento para un cristiano. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas nos preguntamos? Diga, describa los sentimientos de los discípulos en cada uno de los episodios narrados. Salida, ¿cuáles eran los sentimientos? La decepción. Fijaos, cuando leáis este relato, observad una cosa, el uso del imperfecto. El tiempo verbal imperfecto es el tiempo de lo que ha pasado y ya no volverá. Observad cómo hablan. Nosotros esperábamos que... Esperábamos. Cuando uno dice nosotros esperábamos, ¿qué está diciendo? Que ya... No, sí sucedió, pero ya no esperamos. Yo esperaba que me hubieran dado aquel puesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no sucedió. Luego, el imperfecto en este caso es el tiempo de la decepción. El tiempo de decir, teníamos tanta ilusión. Pero, sí, unas mujeres dicen que cualquiera tiene a las mujeres. A él no le ha visto a nadie. Esta decepción está maravillosamente descrita por Lucas. Y es lo que les mueve a esos dos discípulos a decir, se nos acabó. Esperábamos, teníamos la ilusión, creíamos que... Ahí está, en la cruz y enterrado. Vámonos, a volver otra vez a lo de antes. Es un relato bellísimo que se puede leer muchas veces, sobre todo en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando uno ha puesto todo el asador, todo la fuerza, ¿no? Y llega un momento en que se le hunde todo. Yo esperaba. Es bueno leer este relato y darnos cuenta de que este sentimiento de que se me ha hundido aquello en lo que yo había puesto la ilusión de mi vida, sin embargo, puede recuperarse. ¿Cómo? Sobre todo si se refiere a la pérdida de la fe. Tantos cristianos que han trabajado con entusiasmo, pero que llega un momento, se hacen mayores, nos hacemos realistas. ¡Oh, el Evangelio, muy bonito, pero la vida es otra cosa! No, no es otra cosa la vida, ni es otra cosa el Evangelio. Es uno mismo el que se va convirtiendo en otra cosa. Y entonces la profunda decepción del cristiano que poco a poco se le va desmoronando la fe. Yo pensaba, creía, sí tenía la ilusión, pero la vida es dura y el realismo se impone. Eso es lo que les pasa a los de Emaús. Digo aquí, ¿cuál es qué sienten a medida que Jesús les va repasando la Escritura para descubrir dónde se hablaba del Mesías, de él? ¿Qué es lo que sienten? No, lo dicen explícitamente. Lo dicen explícitamente después.
Cuando se encuentra con ellos, es tristeza.
No, no. ¿Qué es lo que van sintiendo a medida que Jesús les explica las Escrituras? Siempre, perdonad, siempre hay que responder con el libro. Acostumbraos con el libro. No quiero que me digáis qué sentimientos que tenían. Eso es inventado. Eso cada uno se lo inventa y dice lo que le parezca. No, no, el libro. ¿Dónde pone lo que ellos sentían a medida que les explicaba la Escritura? A ver, ese texto, léalo.
No ardía nuestro corazón y nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras.
¿Os dais cuenta cómo hay que buscar las cosas en el libro? ¿Qué es lo que sentían? Sentían que algo por dentro les iba ardiendo. Había un fuego que se iba encendiendo en esa especie de desánimo y desaliento en el que estaban. Lo pone en el texto, ¿no? No lo encuentra en el móvil, como te da nada más la parte que ves así. Es la desventaja del móvil. Cuando uno tiene el libro que ve la página entera o dos páginas, se ve mucho. Verso 32. Léanoslo desde el móvil a ver qué dice. Sí, alto.
Se dijeron uno a otro. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras?
¿Qué sentían cuando les explicaba las Escrituras? Sentían que algo por dentro les iba ardiendo. Es decir, que la esperanza, la desesperanza que deja fríos, iba dejando lugar a un fuego especial, a un calor especial. Es, pero...
25.
¿Perdón? Muy bien. Pero recordadme siempre esto. Cuando se hacen estas preguntas, no se puede responder con lo que uno tiene aquí. Que todos sois sapientísimos. Y tenéis muchas cosas en la cabeza. Uno tiene que tener la humildad y la eficacia de buscar las cosas en el escrito. Eso es lo que nos ayuda a hacer. ¿Qué nos dice este episodio acerca de la resurrección de Jesús? Aquí ya es más complicado responder. ¿Qué nos dice este episodio acerca de la resurrección de Jesús? Primero, que lo que nos dice es que Jesús ha resucitado, ¿no? Eso sí nos lo dice, ¿no?
Desapareció.
Esto es lo que yo quiero que me expliquéis. Porque fijaos qué interesante. Mientras no le conocen, le escuchan entusiasmados. Y cuando lo reconocen, desaparece. El otro día veía yo una de esas películas que repiten infinitas veces para los niños, una niñera que dice, cuando no me queréis pero me necesitáis, estaré aquí. Cuando me queráis pero ya no me necesitéis, me marcharé. ¿Eh? Eso es. Pues es algo parecido. ¿Esto qué nos está indicando? ¿Se puede conocer a Jesús resucitado con los ojos de la cara? ¿No? Fueron todo el camino. Y no sabían quién era. ¿Dónde y cómo lo han reconocido? Al partir el pan. ¿Y qué es partir el pan? ¿Qué significa? La Eucaristía, la fracción del pan. Lo vamos a ver ahora. Bien. Habría que hacer muchos ejercicios de estos para que os acostumbréis a trabajar el texto, nunca responder con lo que sabéis, sino buscarlo en el texto. Esa es la técnica, ¿de acuerdo? Para el próximo día. Hoy vamos a hablar de la primera comunidad cristiana. Jesús no solamente anunció, como hemos visto al tratar del mensaje de los evangelios, el mensaje de Jesús, no solamente anunció la buena noticia, no solamente vivió, murió y resucitó por nosotros, sino que además hizo algo que por una parte era tradicional y por otra parte era novedoso, como siempre en él. Aceptó y eligió discípulos. Todos los maestros, los rabí, como se llamaban, la palabra rab significa grande, excelencia significa, rabí es mi excelencia, mi maestro. Todos los maestros de su época, maestros fariseos, maestros saduceos, maestros esenios, todos tenían discípulos. Pero un buen día Jesús, nos lo dicen, además los cuatro evangelios, que siempre es un signo añadido de que estamos ante un hecho real, histórico, adornado por los evangelistas, pero un hecho de los que se pueden considerar históricos. Un buen día Jesús elige a 12 de entre aquellos discípulos y los nombra apóstoles. La palabra griega apóstolos viene del verbo apostello, que significa enviar. El apóstol es el que habla en mi nombre, diríamos hoy día el embajador, diríamos hoy día. Sería un poco la figura, aquel, el portavoz, embajador, representante, eso es el apóstol. alguien a quien se envía para que hable en mi nombre. Su palabra es mi palabra. Pues bien, elige a 12. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué 12 y qué significa esto? El texto de Lucas, podíamos haber escogido el de cualquier otro evangelista, ahí tenéis paralelo de Mateo, dice, vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. El número 12 es un número, otro número simbólico. Muchos de estos números tienen su origen en el mundo cósmico. En 12 son los meses del año. El año lunar tiene 12 meses. Es decir, a lo largo de un año, la luna, hay 12 lunas nuevas, 12 lunas llenas. Es verdad que no coincide del todo con el año solar, pero le resultaba a los pueblos antiguos más fácil manejarse por el año lunar, porque al fin y al cabo las lunas se ven más claramente, ¿no? Y cuando hay luna llena es bien claro, como ahora, ¿eh? Por tanto, 12 lunas, un año. Luna, en cómo se dice en inglés, moon, ¿no? Moon es la misma raíz que mes, y la misma raíz que mes es menstruar, menstruo, ¿cómo se dice? Pues el momento en que la mujer tiene su menstruación. Ruo significa correr, recorrer. Este mes, esta luna son 12. Por eso el número 12 se convierte en muchos pueblos en número sagrado, en número simbólico. En Israel, muy pronto, este número se convirtió en el número sagrado de las tribus de Israel, 12 tribus. Cuando uno estudia la historia de Israel técnicamente, uno descubre que hay más de 12 tribus que forman Israel, aunque solo sea la parte más fácil que conocéis todos. Se nos dice que José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, y a cada uno de ellos se le adjudica una tribu. Si se la hubieran adjudicado a José, hubieran sido 11 meses, ¿os dais cuenta? Pero hay más tribus. Pero bueno, aunque haya más tribus o menos, se conserva siempre el número 12, siempre. Por tanto, cuando se habla de 12 tribus, se está hablando del Israel que Dios ha elegido como pueblo con el cual hacer su alianza. Jesús sabe esto, es judío, se lo han enseñado de pequeñito, todo el mundo lo conoce. Y cuando tiene que escoger a sus representantes, elige a 12. Y como nos dice Lucas aquí, estos 12 se sentarán cada uno en un sitial para gobernar las 12 tribus de Israel. Por tanto, cuando Jesús elige a 12, está señalando a aquellos que iban a dirigir el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, que él venía a cambiar. Él viene a anunciar la buena noticia al pueblo de Israel, a las 12 tribus. Lógico que eligiese a 12 para que simbólicamente dirigiese el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no le respondió. Entonces surge lo que será el nuevo pueblo de Israel, las nuevas 12 tribus. Fijaos, os he puesto el comienzo de la carta de Santiago en el texto de hoy. Es un comienzo como mínimo llamativo. Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus en la diáspora. Saludos. La diáspora es la dispersión, fuera de Israel. ¿A qué 12 tribus se dirige Santiago? Esta es una carta que está escrita, pues, bastante tarde. Digamos que es una carta que puede estar escrita entre los años 80, 90, y se dirige a las 12 tribus en la diáspora. Santiago es judío. Santiago conoce muy bien el lenguaje judío. Cuando habla de las 12 tribus en la diáspora, habla de las iglesias cristianas repartidas en medio del mundo pagano. Es decir, el lenguaje que se utilizaba para señalar a Israel, las 12 tribus, los cristianos lo han adaptado para señalar a la iglesia, el nuevo Israel. De hecho, el libro del Apocalipsis, del que hablaremos dentro de un par de semanas o cuando sea, dice que cuando describe la Nueva Jerusalén, dice que esta Nueva Jerusalén está apoyada en 12 columnas que tienen el nombre de los 12 apóstoles. La Nueva Jerusalén es la iglesia, evidentemente. Las columnas de la iglesia, ¿cuáles son? Los apóstoles. Por tanto, cuando encontramos el hecho de que Jesús elige 12 discípulos, 12 apóstoles, es evidente que él quiere que estos apóstoles organicen el nuevo Israel. Supone, por consiguiente, que la tarea de anunciar la buena noticia la han de continuar estos apóstoles y la han de continuar de acuerdo con lo que él ha enseñado y con lo que él ha vivido. Esta es la semilla y el origen de lo que será después la iglesia. No es un invento de los apóstoles, no es una casual creación que tiene que... no es una necesidad, pues si uno no se organiza, no se perpetúa. Es algo que ya estaba, en cierto modo, en la cabeza y en el corazón de Jesús. Él quiere que su anuncio continúe. Él quiere que continúe y se conozca primero en Israel, después en todos los pueblos. Y para ello elige a 12 que tienen, por tanto, la misión de continuar su obra. Todavía, naturalmente, no hay una idea así clara. ¿Jesús quiso la iglesia con el Papa y el Vaticano? No. Esas cosas luego tienen naturalmente su devenir histórico, pero en su origen Jesús no soñó con y sueña y quiere que haya una continuidad de su tarea. De esta manera, como os digo aquí, los escritores del Nuevo Testamento pues identificaron muy pronto al nuevo Israel, a las 12 tribus, con el nuevo Israel. Y cuando Santiago escribe a las 12 tribus de la diáspora, está dirigiéndose a las iglesias cristianas en medio del mundo pagano. Esto es lo que significa, ¿eh? Fijaos, por tanto, cómo este modo de hablar es un modo de hablar que requiere conocer un poquito el ambiente y conocer un poquito este lenguaje. ¿Cómo adivinamos, cómo podemos saber cómo eran los primeros cristianos? Pues tenemos los escritos del Nuevo Testamento. Estos escritos, leídos inteligentemente, nos dan una serie de datos acerca de cómo eran y cómo vivían los primeros cristianos. Los escritos más primitivos que tenemos son las cartas de San Pablo. La carta primera a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, la carta segunda a los Corintios. Son cartas que se escriben a lo largo de los años 50, es decir, aproximadamente 20, 25 años después de la muerte de Jesús. No más, no más. Quizá menos incluso. Por consiguiente, no ha pasado mucho tiempo y sin embargo Pablo ya nos muestra una enseñanza bien estructurada acerca de la muerte y resurrección de Jesús y lo que eso significa al construir un hombre nuevo que tiene que vivir de otra manera muy distinta a como vivían los paganos. Pablo nos va dejando en estas cartas retazos de la vida de sus comunidades. Sabemos que él, como vamos a decir enseguida, pues anunciaba el Evangelio yendo sobre todo a las sinagogas. Sabemos que solía, sobre todo en los sitios más importantes, organizar una catequesis o un centro de formación que durante 1, 2, 3 años formaba a los cristianos. Sabemos que en las comunidades paulinas había unos presbíteros. La palabra presbítero, ¿qué significaba entonces? Pues algo parecido a lo que hoy serían los responsables de una comunidad. Presbítero significa el mayor, el mayor en dignidad, mayor en conocimiento, mayor en edad, todas estas cosas. Pablo no habla nunca de obispos, por ejemplo. En sus comunidades no había obispos. Por primera vez aparecen los obispos en las cartas pastorales. No sabemos si son de Pablo. En todo caso, son cartas que reflejan una organización de la iglesia, de la comunidad cristiana, un poco diferente y más estructurada que la de las primeras cartas de Pablo. Otra manera de descubrir cómo vivían los cristianos es estudiar los evangelios. Cada evangelio está dirigido a una comunidad, por consiguiente, si adivinamos y descubrimos los acentos de cada evangelio, entonces veremos cómo eran aquellas comunidades, la comunidad a la que se dirige Lucas, a la que se dirige Mateo, Marcos o Juan, una comunidad, por ejemplo, de Juan tan singular. Este es el modo como tenemos que trabajar. Naturalmente no tenemos tiempo ni necesidad de hacer estas cosas aquí. Eso tenemos que hacerlo los que nos hemos dedicado al trabajo de estas cosas. Hay libros preciosos sobre los orígenes del cristianismo que se pueden leer. No es nada difícil. En la editorial Verbo Divino hay varios de ellos bien interesantes. Pero hay un libro en especial, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta pues cómo vivía la comunidad de Jerusalén y cómo de Jerusalén parte el cristianismo por todo el Mediterráneo. Ah, pues entonces eso es una historia de los orígenes del cristianismo. No. Pasa lo mismo que con los evangelios. Lucas nos quiere mostrar cómo el Espíritu de Jesús, que él envía sobre sus 12, el día de Pentecostés, el relato de Pentecostés, hace avanzar el Evangelio de Jesús, la buena noticia, desde Jerusalén, pasando por Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. ¿En qué ciudad termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién lo sabe? El libro de los Hechos de los Apóstoles termina con Pablo llegando a Roma, porque había estaba preso en Cesarea, tuvo un naufragio precioso que se relata y acaba llegando a Roma para presentarse ante los tribunales de Roma, el tribunal del César al que él había apelado. Y termina diciendo, pues cómo está preso, pero al mismo tiempo en prisión domiciliar, y sin embargo, esto dice él, mis cadenas no me impiden la libertad de anunciar el Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles acaba en el centro del mundo conocido entonces. Acabar en Roma era como hoy triunfar en Nueva York. Y quien triunfa en Nueva York ha triunfado en el mundo, ¿no? Ah, pues, digo, vamos, así. En España, pues si alguien quiere triunfar en una novela, tiene que ir a Madrid a presentarlo. Cosas por el estilo. El libro de los Hechos nos muestra cómo el mensaje de Jesús con la fuerza del Espíritu arrolladoramente llega hasta Roma. Desde el relato de Pentecostés, el Espíritu que desciende sobre aquellos 12 y quienes estaban con ellos, hasta el final, Pablo anunciando el Evangelio en el centro del universo. Este es el argumento del libro de los Hechos. Por consiguiente, es un argumento de tipo religioso, catequético. Pero Lucas lo construye con datos. Bien, es verdad que los datos los maneja catequéticamente para que le sirvan para su mensaje. Por eso no son datos estrictamente históricos en el sentido de que todo lo que se cuenta es tal, tal, tal cual. Por otra parte, Lucas escribe hacia el año 80. El año 80 ya han pasado muchos años de la muerte, de la vida y muerte de Jesús. Ya la Iglesia está mucho más organizada, mucho más estructurada. Es inevitable que esa estructura de la Iglesia se refleje también en los datos que Lucas nos da, aunque él es un escritor serio y se ha informado y nos da datos verdaderamente preciosos. Por tanto, hay que saber leer los Hechos de los Apóstoles. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a descubrir brevemente algunos datos de la Iglesia primera, añadiendo algunos datos también de San Pablo. Pero antes, permitidme que os presente algunas de las imágenes. Yo no tengo datos de los primeros cristianos. Esto, yo soy un calamidad, no sé si... Lo hago con el ordenador. Ah, tengo que apuntar aquí. Es que soy muy malo, ¿eh? ¿Ahora? Ah, sí, señor, sí, señor. Bueno, las imágenes que tenemos de la vida de los cristianos y de cómo ellos entendían la vida son muy pocas, muy pobres y muy tardías. Las más importantes que tenemos son las de las catacumbas romanas y poco más. Antes de meterme con los Hechos, permitidme que os diga un pequeño repaso. Mirad, los datos que tenemos aquí son todos siglo III o IV, ¿eh? No tenemos imágenes antes del siglo III de los cristianos. Puede una que os enseñaré ahora que os va a llamar la atención. A Jesús nunca se le representó hasta muy entrado el siglo IV y comienzos del siglo V en la cruz. Nunca. Se le representaba como el buen pastor, entre otras cosas porque hay una imagen pagana, que es la imagen de Apolo, que venía muy bien. Aquí tenéis a Jesús representado con la oveja al hombro, en la imagen del buen pastor, en un dibujo de la catacumba de San Calisto, que es aproximadamente el siglo III. Este es todavía tomado más del mundo pagano. Fijaos, este es Apolo, pero es Jesús. Es decir, la imagen del dios Apolo, rodeado de los animales aquí, lo que tiene además no es una oveja, es una cabra encima, os dais cuenta. Pero les sirve a los cristianos también en esa catacumba. Este es la imagen más antigua que tenemos de la crucifixión de Jesús. Ahora os diré lo que es. De momento, fijaos, es una cruz, ¿la veis? Alguien con cabeza de asno, crucificado, aquí un señor y una inscripción en griego, que aquí no se ve bien, ahora la vais a ver mejor. Vamos a ver, este es el dibujo. Fijaos, Este señor se llama Alexámenos, está escrito aquí, Alexámenos, CBT-Zeón, Alejandro adorando a su Dios. Este Alexámenos probablemente sería un cristiano y le hacen la burla de su fe y de su Dios pintándolo de esta manera. Se trata de un dibujo, un grafito hecho así en una de las paredes del antiguo Palatino de Roma. Probablemente pueda pertenecer a finales del siglo I o siglo II. ¿Cómo iban los cristianos a representar a Jesús en la cruz? ¿Os acordáis lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios? La cruz es escándalo para los judíos, necedad para los paganos. Esta es la necedad. Un pagano dice, pero ¿cómo? ¿A tu Dios crucificado? ¿Pero qué es esto? Y entonces le pinta, le hace este grafito, que es un grafito insultante. Es un grafito que está criticando a los judíos, a los cristianos. La única representación que tenemos, si es que esta interpretación es correcta, que parece que es la que todos los autores suelen dar, la más aceptada, sería la única representación que tenemos de la crucifixión de Jesús. Un grafito burlesco, riéndose de esos extraños cristianos que adoran a un Dios crucificado. Alexámenos, adorando a su Dios. Como no tenían muchas imágenes, sí utilizaban, sin embargo, signos. Aquí tenéis el signo del crismón, G, esta es la letra G, esta es la letra Rho, griega. Son las dos primeras letras de la palabra Christos. Por tanto, representa a Cristo. La alfa, letra alfa, y la omega. En la foto la he puesto al revés. Tendría que estar la alfa aquí y la omega ahí. Pero bueno, es igual. Alfa y omega son la letra primera y la letra última del alfabeto griego. Luego, Cristo es el principio y el fin. Y está rodeado con la corona de gloria que alude a la resurrección. Este tipo de símbolos se repiten constantemente. Aquí tenemos uno, este es de una catacumba de finales del siglo III, comienzo IV. Y tenemos otra vez el crismón, Ro, Christos, y la paloma, que es siempre el símbolo de la resurrección y el símbolo de la paz. Estos dos símbolos unidos en la catacumba de Priscila se encuentran muy frecuentemente. Esto es una tumba de una cristiana de finales del siglo III. Fijaos. Ixtis Tsonton. Ixtis en griego significa pez, por eso están aquí los peces. Pero fijaos las letras, la I, Jesús, Jesús, la G, Christos, Cristo, la Z, Theos, Dios, la Y, Huios, Hijo, la Sigma, la S, Soter, Salvador. El Ixtis, que significa pez, era una manera de señalar a Jesús. Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Hijo de Dios, Salvador. Los cristianos sabían perfectamente lo que esto significaba. Y en una tumba cristiana estos signos eran bien claros de que estamos ante una tumba de una cristiana. Con además el áncora, que es siempre el ancla, que es siempre el signo de la esperanza. De salvación. ¿Veis el? Perdón. No podemos leer esto, esto ya está en latín, ¿eh? Ucinia familiative ti bene ferenti vixit. Lucinia o Licinia, Fau, vivió de manera meritoria. Eso es lo que significa. Una lápida sepulcral, veis qué sencillito. Otro signo, este de las catacumbas de Calisto, es el signo eucarístico por excelencia, el pez y los panes. Es un signo también de un dibujo de las catacumbas. También utilizaban figuras del Antiguo Testamento. Aquí tenemos a los tres jóvenes del libro de Daniel en el horno, ¿veis las llamas? Los tres jóvenes en el horno eran el símbolo de los cristianos mártires que estaban protegidos por Dios y que, aquí tenéis el ángel, que los protege de que no se quemen y que protege a su iglesia. Un texto del Antiguo Testamento convertido en un dibujo cristiano con un significado cristiano. Esta es probablemente una de las más antiguas representaciones de María con el niño. Está muy deteriorado, es preciosa, es una imagen de las catacumbas de Priscila también. Y aquí tenemos una representación en la catacumba de San Calisto de los magos adorando al niño, trayéndole sus dibujos. Son dibujos muy simples, como veis, siguiendo el estilo romano. Este es bellísimo. Esta es la historia de la hemorroísa, tocándole el borde del manto, ¿no? Representaciones siglo III también. Una representación del milagro de los panes y los peces. Fijaos los cestos que sobran, Y estos son panes y peces. Todos los que comiendo de los panes y peces, y además sobran un montón de cestos. Y aquí está otro, sin embargo, es una representación de la Eucaristía. Cristo, vestido de romano, con los discípulos, participando en la mesa eucarística, que tiene también un pez. ¿Pez por qué? Porque el pez es el símbolo de Cristo. Por eso sabemos que es una representación eucarística. Y finalmente termino con este. Esta es la base de una columna encontrada entre las ruinas de los monumentos más antiguos de Nazaret, en lo que se llama la Casa de María. Esta es la columna, ¿la veis? Y en la base, en este circulito, está escrito lo que aquí vemos. G-E-María. G-E-María. Todavía más cerca, fijaos, Jie es la abreviatura de Jaire. Ay, perdón. Lenovo me recomienda que esté haga instalaciones. Muchas gracias. Lo vemos enseguida. Pasamos enseguida y ya con ello acabo y sigo con lo mío. ¿Veis? Esta es la columna. Aquí, estos son grafitos también de los peregrinos que iban a Nazaret en otras lenguas y con otros alfabetos. Esta es la primera, es por avante del siglo IV, antes del concilio de Éfeso, que fue el 325, tenemos en Nazaret un testimonio de veneración de la Virgen María, probablemente el más antiguo que existe. Jaire María es el saludo del ángel. Ave María, Dios te salve María. La primera vez que lo encontramos escrito en la historia. Y finalmente, dos imágenes, una para que veáis la importancia también de la familia en el mundo cristiano. Este dibujo, esta composición, fue muy discutida su interpretación. Lo más probable es la historia en tres viñetas de una cristiana. Una cristiana en su matrimonio, el obispo, está aquí ratificando el matrimonio mediante lo que se llamaba las tábule, a las listas matrimoniales. El obispo no casa, sino que hace testigo el matrimonio, la maternidad, la misma protagonista con el niño, y la muerta resucitada en actitud orante. Es esto está pintado en una especie del óculo sepulcral. Debajo estaba la difunta. Es la pequeña historia de una cristiana que se casa por la Iglesia, recibe el matrimonio ratificado en la Iglesia, que es madre y que es glorificada por la resurrección. Y un retrato precioso de Jesucristo, siempre con el alfa y la omega, principio y fin, que puede presidir los últimos minutos que vamos a dedicar a nuestros Hechos de los Apóstoles. ¿Me vais a permitir que me siente un momentito? Uno está ya viejo. Fijaos, he escogido para hablaros precisamente de la comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles unos pequeños pasajes que hay en el libro de los Apóstoles que se llaman técnicamente sumarios. ¿Qué es un sumario? Un sumario es una especie de resumen que recoge lo fundamental de lo que se acaba de decir, ¿no? Lucas, después de narrar hechos, de vez en cuando elabora un pequeño sumario, un pequeño resumen. La característica de estos sumarios es que son siempre muy positivos, son muy optimistas. Son breves relatos que recogen lo que se ha narrado, pero siempre de forma optimista. Cierra el conjunto de datos ofrecidos y nos dice: el Evangelio seguía adelante, la comunidad cristiana seguía creciendo, los creyentes aumentaban. Es como si dijésemos el optimista por excelencia. Ahí os he puesto la mayoría de estos sumarios, que los podéis ver vosotros en el libro, en el número 2, ahí tenéis 2.42, sumario de la vida de la comunidad de los discípulos en Jerusalén, 4.32, la comunidad de los discípulos y en fraternidad, 6.7, crecimiento de la palabra del Señor, 9.31, iglesia y paz, 12.24, crecimiento, 13, son varios de estos sumarios, que son como si fuera apuntalando su relato con estos resúmenes optimistas. Fijaos, por ejemplo, en el de Hechos 2:42-47, como es el que vamos, os voy a explicar ahora brevísimamente, podemos leerlo, no es muy largo. Y es sencillo. Está al final del capítulo y es el sumario. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, la fracción del pan y en las oraciones. Ahora estudiaremos esto. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Todo el mundo estaba impresionado para bien. ¿Y por qué les prohíben a Pedro y Juan hablar de Jesús y les llevan al Senado, incluso les dan el castigo de las varas? Dice, los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. ¿Qué prodigios y signos nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que hagan los apóstoles? ¿Conocéis uno? Pedro y Juan llegan a la puerta hermosa y hay un ciego, un señor que está tullido, no tengo oro ni plata, en nombre de Jesús. Es el único, no se nos narran más. Pero Lucas dice, hacía muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Pero si seguís un poquito adelante, se nos cuenta la historia de Ananías y Safira, un matrimonio que, dándoselas de generosos, venden sus casas y entregan todo a la comunidad. Todo, se reservan una parte. Son rácanos, ¿eh? También había cristianos rácanos aquí. Todo es este, como veis, el resumen es verdad, pero no es toda la verdad. Por eso el mismo Lucas nos va contando después con detalle las cosas buenas y las cosas menos buenas. Pero quizá el sumario más importante y el que nos resume lo esencial de la vida de la comunidad es el que tenemos en el verso 42. Os lo he copiado literalmente en las hojas, lo tenéis ahí. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Para poder entender este sumario necesitamos saber griego, pero estoy seguro que vosotros conocéis el griego perfectamente en cuanto hablemos de esto y vais a entenderlo todo muy rápidamente. Fijaos, se nos dicen algo que era lo habitual en una comunidad. La primera cosa es la enseñanza de los apóstoles. En griego, didaje ton apostolom. ¿Todos sabéis lo que es la didáctica? Lo que es, pues se refiere a la enseñanza. Significa que todas las comunidades, toda la comunidad, era constante en escuchar. No la voz de los apóstoles porque no podían tenerlos directamente, pero sí lo que ellos nos habían dejado. Nos han dejado en la catequesis, en los relatos que nos han contado de Jesús, y no cualquier cosa, sino algo estructurado. La didaqué de los apóstoles lo podríamos traducir nosotros hoy perfectamente por catequesis de adultos. Era una catequesis de adultos. Los cristianos primeros que han escuchado el Evangelio, el anuncio, la palabra griega es kerigma, el anuncio del Evangelio, no basta con esto, no basta con el entusiasmo primero, ahora hay que reposar y necesitan formarse. Lo que estáis haciendo vosotros, formarse. Esa formación es la enseñanza de los apóstoles. Cuando Pablo, por ejemplo, les dice a los corintios que decís que no creéis en la resurrección de los muertos, que hay algunos, pero bueno, lo primero que os tengo que decir es que lo que yo recibí y a mi vez os anuncié es que el Señor Jesús murió en la cruz, después fue enterrado, al tercer día resucitó, y recita toda una especie de confesión de fe que probablemente todos los cristianos se sabían de memoria. Pero fijaos lo que dice Pablo, lo que yo recibí y que a mi vez os anuncié. Lo que yo recibí significa que él fue a la catequesis. Él tuvo que recibir la catequesis, saber lo esencial de las enseñanzas de Jesús. No bastaba con aquel encuentro. Y eso es lo que él enseñó de palabra a los corintios. Y es lo que ahora les recuerda. Lo mismo nos encontramos con cuando va predicando. Llega a Corinto o a Éfeso. Y si va a la sinagoga, muchos le aceptan, otros le dicen que no, y al final no puede ir más a la sinagoga. ¿Qué es lo que hace? Pone un centro de formación, o bien en casa de Ticio Injusto, un cristiano convertido, o bien alquila unas clases en casa de un tal tirano que debía alquilar aulas para las enseñanzas. Y allí está un año y enseña, probablemente una vez a la semana o quizá más, y allí van los cristianos a formarse. Es decir, desde el principio, en las comunidades cristianas, ya desde los orígenes, hay una formación cristiana. Esto es la didaketon apostolón, la enseñanza de los apóstoles. Segundo lugar, todos perseveraban en la comunión. Comunión es otra palabra griega preciosa, koinonía. Pero koinonía significa dos cosas. Significa, en primer lugar, la comunión de corazón. Y quienes tienen el mismo corazón, el mismo sentimiento, lógicamente están preparados para lo que es normal, que es el compartir los bienes. Pero primero es tener la misma fe, tener el mismo corazón. Y luego eso, tenemos una explicación absolutamente clara en el mismo, en el capítulo, en este mismo párrafo, en el 4.32, vamos a ver, no, un poquito adelante, en el otro sumario, 4.32. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Esto es la koinonía. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Esta es la consecuencia de la comunión. Se tiene primero un corazón y un alma única. La comunión de fe, la comunión de sentimientos, la comunión de pertenencia a la Iglesia. E inmediatamente la consecuencia, la comunión de bienes. Fijaos, esto es la koinonía. Esta comunión de fe y esta comunión de bienes era característico de las comunidades cristianas y debería seguirlo siendo. En parte lo es, nosotros lo tenemos organizado con Cáritas o lo tenemos organizado con Manos Unidas, pero no deberíamos olvidarnos que esta es una circunstancia y una característica específica de las comunidades cristianas desde su comienzo. En tercer lugar, eran constantes en la fracción del pan. La fracción del pan es una denominación técnica tomada de la cena del Señor, a su vez tomada de las cenas solemnes de los amigos o las familias en las grandes fiestas judías. Todavía yo lo he conocido esto a veces en nuestros pueblos cuando yo era pequeño. Nos sentábamos a la mesa y se traía, allí estaba el pan que solía ser una mediana redonda, grande, y entonces el padre, el cabeza de familia, con la navaja o el cuchillo, empezaba a partirlo y le daba a cada uno un trozo. Esto es partir el pan. Esto es lo que hizo Jesús, no con este tipo de pan, sino con un tipo de pan oriental más sencillo, como se sigue haciendo hoy todavía en el Oriente. Pero en el fondo es lo mismo. Como es lo que Jesús hace en la última cena, es el primer gesto, se sentó, partió el pan, bendijo a Dios, partió el pan. Y bendijo a Dios y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Por eso la celebración eucarística toma en el mundo judío, en un primer momento, en la denominación técnica de fracción del pan. Más adelante, cuando esta denominación ya no es tan significativa, la celebración eucarística toma su nombre de la acción de Jesús. Tomó el pan, dio gracias, o bendijo. Dio gracias es eucaristesas. De ahí la palabra eucaristía, dar gracia, acción de gracias. Pero es una denominación posterior. La denominación de eucaristía es una denominación que ya aparece en el mundo de San Pablo, pero que es típica del mundo griego, mientras que las comunidades de origen judío siguen hablando de la fracción del pan, porque es el gesto que ellos han conocido de toda la vida, y es el gesto de Jesús. Por tanto, eran constantes, eran perseverantes. No sabemos cuándo celebraban la Eucaristía, ciertamente lo hacían el día del Señor. La prueba la tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo se nos narra así en completo una Eucaristía que es la que encontramos en Hechos 20, en Troade, cuando se despide Pablo, porque ya se va a marchar para Jerusalén. Allí estaban, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver dónde está, el primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan. ¿Qué día se celebra la Eucaristía? ¿El primer día de la semana cuál es? El domingo. Fijaos, por eso dice, no, ¿qué más da el domingo? No, no, da igual el domingo que el lunes. El domingo es el día del Señor. Por eso celebramos la Eucaristía el domingo. Ya lo tenemos, fijaos, en un texto tan antiguo como el de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que hay en una celebración de la Eucaristía? Primero, la liturgia de la palabra. Probablemente se leyeron los textos de la Escritura, es decir, del Antiguo Testamento. Cuando Jesús va a celebrar en la sinagoga de su pueblo, va a hacer la celebración, le dan el rollo. ¿Qué libro es el que lee?
Isaías.
Siempre. Las escrituras, siempre que hablamos del Nuevo Testamento, son las escrituras judías. No lo olvidéis. Se leen las escrituras judías. Y lo mismo que hizo Jesús con los de Maús, hace el presidente, a partir del Antiguo Testamento, habla de Jesús. Es decir, lee con los ojos de Jesús el Antiguo Testamento. Y después habla. Pablo les estuvo hablando. Y como iba a marcharse al día siguiente, prologó el discurso hasta medianoche. Los orientales no son nunca breves, ¿eh? Cuando a mí me critican porque me paso de estos 3 minutos diarios, no saben lo que sería si yo y ellos fuesen orientales, ¿eh? Que tendríamos una Eucaristía, pues por lo menos de hora y media, menos nada, claro. No se acaban nunca en las celebraciones orientales. Y él habla, el presidente habla. Pablo también. A uno le consuela mucho saber que un joven se quedó dormido con lo que Pablo hablaba. Bueno, si a Pablo se le quedaban dormido, que alguna vez yo aburra a alguien, pues bueno va, ¿no? Yo creo que tiene su explicación. Bien, es verdad que se quedó dormido, no solo porque Pablo habló mucho, sino porque había lámparas en abundancia en la sala de arriba donde estábamos reunidos. ¿Qué significa este que había lámparas en abundancia? Que se había adornado y se había iluminado aquella habitación de un modo especial. Es decir, celebraban la Eucaristía y la celebraban con solemnidad y encendían más lámparas que de costumbre, como hacemos nosotros cuando es una gran fiesta, ponemos muchas lámparas, muchas luces, muchas flores. Es la manera como tenemos para alabar a Dios. Es una manera humana también de hacerlo. Y como había muchas lámparas y Pablo fue más largo de la cuenta, pues el muchacho se quedó dormido. Se fue al quicio de una ventana a tomar el aire, haría buen tiempo, y se quedó dormido, bueno, y se cayó. Y como eran 2 pisos, pues os podéis imaginar que la cosa fue seria. Este gesto de resucitarlo, no sabemos si murió realmente o simplemente Pablo lo sacó adelante, está ya relatado para que nos demos cuenta que la Eucaristía es el sacramento que da la vida. Eucaristía y resurrección estarán siempre unidos. Mientras Pablo hablaba, alargaba su discurso, al muchacho le iba entrando un sueño cada vez más pesado. Al final, vencido por el sueño, se cayó, tercer piso, de hecho segundo, tercer piso abajo. Lo recogieron ya muerto. Pero Pablo bajó, se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, sigue con vida. Volvió a subir, partió el pan. ¿Qué significa partió el pan? Celebró la Eucaristía y lo comió, la comunión. Fijaos esta celebración, qué parecido a la nuestra. Un salón adornado y con muchas luces. Una liturgia de la palabra. Una predicación. una fracción del pan, una celebración de la Eucaristía y una comunión y lo comió. Es nuestra celebración ya en la primera comunidad cristiana. Es la única que se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles de manera completa, pero es bellísima y es interesante ver cómo lo celebraban y que al fin y al cabo han pasado 20 siglos largos y seguimos haciendo lo mismo. Además de aburrir a veces al personal. Pero en fin, estos son efectos colaterales, digamos. Y finalmente, aquí tendríamos que traer, naturalmente, y os aconsejo que le echéis una ojeada, el capítulo dedicado por Pablo a la Eucaristía, que es una maravilla, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Tenéis la cita aquí, no os preocupéis. Hasta tal punto es importante esta celebración de la Eucaristía, que para un cristiano entonces celebrar la Eucaristía era fundamental, era el acto y el gesto fundamental en el que se reconocían todos. Solo se celebra la Eucaristía cuando hay una comunidad, cuando hay una iglesia. La iglesia hace la Eucaristía. Pero solo puede existir la iglesia cuando todos participamos del mismo pan y nos sentimos uno con el cuerpo de Cristo. La Eucaristía hace la Iglesia. Este principio, la Iglesia hace la Eucaristía hace la Iglesia, es fundamental desde los comienzos. Por eso, en nuestra catequesis, a veces lo hemos hecho mal. Hemos puesto la obligación de ir a misa los domingos como un mandamiento de la Iglesia. No, no, no. La celebración de la Eucaristía el domingo es un acto vital para un cristiano. El cristiano que deja de ir a la celebración dominical, poco a poco deja de ser cristiano. No se puede ser iglesia cristiana sin participar de la Eucaristía, como no se puede celebrar la Eucaristía sin que exista la iglesia cristiana. Es esta importancia de señalarlo como uno de los elementos fundamentales constituyentes de la Iglesia, es mucho más importante que la obligación de oír misa. Cuando uno recorre nuestros catecismos, oír misa los domingos, y como yo recuerdo de mi niñez, bueno, pues si llegas a las ofrendas, aunque no hayas oído la liturgia, la palabra, te vale, porque era un mandamiento. No, es algo más que un mandamiento. Es una condición de vida para mantener firme la vida cristiana. Muy bien. Y finalmente, el último es las oraciones. Oraciones se dice en griego proseuchai. Son las oraciones de intercesión. Es el mismo Jesús el que nos ha enseñado a pedir, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es el mismo que nos ha enseñado con el Padre Nuestro, un Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día, no nos dejes caer en la tentación, perdónanos. Esta oración es vital también. Pero aquí se habla sobre todo de la oración comunitaria. La oración comunitaria que los cristianos antiguos hacían de manera, primero, casi como judíos. Iban todos los días a orar al templo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, como algo natural, porque sin la oración no se puede seguir adelante. Podéis leer después otros rasgos de la comunidad cristiana, lo podéis ir constatando y confrontando con el libro de los Hechos de los Apóstoles o con algunos otros de los textos de San Pablo, sobre todo, que os he presentado aquí. Esto era la comunidad cristiana primera. Eran como nosotros, gente de distintos lugares y de distintos sitios, gente que tenía los mismos fallos que nosotros. Pablo les echa la bronca a los cristianos de Corinto, porque cuando se reúnen el domingo para celebrar la Eucaristía, como el domingo era día de trabajo, porque están en una comunidad pagana, ¿no? No existe todavía el domingo cristiano. Pues claro, los más riquillos, pues tenían menos que hacer, podían ir antes a reunirse para la Eucaristía. Todos tenían que llevar algo, porque la Eucaristía todavía se celebraba en la cena. La cena, no lo olvidéis, era la comida principal de la antigüedad, tanto entre los judíos como en todo el Mediterráneo. Era cuando ya se había dejado de trabajar, se encendían las luces en la casa y con calma se podía comer, porque muchos ni iban siquiera a comer durante el mediodía por el trabajo. Bueno, pues los más riquillos llegaban antes, llevaban su vino y sus viandas para compartirlas, por supuesto. Pero los más pobres tenían que trabajar hasta que se acababa el sol, ¿eh? Y además no podían traer nada, pues no tenían nada. Los más riquillos que estaban allí, oye, pues ¿qué traes tú hoy? Vamos a probarlo, oye, que esto se retrasa. Dice, al final, dice Pablo, resulta que vais a celebrar la Eucaristía, unos están hartos y borrachos y los otros vienen con hambre y muertos de trabajo. ¿Os puedo alabar en esto? En esto no os alabo, les dice, porque lo que yo recibí del Señor es que... Y ahí les cuenta, les dice cómo es la cena del Señor. Una cena solidaria en la que Pablo establece un principio que era muy vivo en aquellas comunidades. Consumir el cuerpo de Cristo nos hace a todos cuerpos de Cristo. Y por tanto, hay que conservar la dignidad del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, no se puede comulgar de cualquier manera. Del cuerpo de Cristo, que es la comunidad, cada uno de ellos, no se les puede abochornar como estáis haciendo vosotros. Esta solidaridad que nace de la Eucaristía es un principio básico. La Eucaristía necesariamente lleva a la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía sacramental, con el cuerpo de Cristo, que son los otros cristianos con los que comparto la mesa. Bien, para el próximo día os he preparado un pequeño trabajo muy sencillito, que siempre son sencillos los trabajos que yo preparo, ¿eh? No creo que me podáis decir que son difíciles.